revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 126 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muy bien. Soy Víctor Sujov. Les saludo a todos desde las afueras de Moscú. Hoy hemos vivido la noche más fría de este mes de octubre. Las temperaturas bajaron hasta 3 grados bajo cero, pero aún se aguanta. También se va a juntar a nosotros desde la capital rusa Moscú, Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España se unirá Karen Méndez y quien les habla, Javier Benítez, desde Barcelona. Recordamos cosas que han pasado un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javier, cómo no. Yo empezaría diciendo que el 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, el día en que tuvo lugar el primer Congreso Mundial de Pasta en 1995 en Roma, Italia. Precisamente Italia fue elegida sede de este evento por ser el país mayor productor de pasta en el mundo y mayor consumidor, me imagino, ¿no?
Sí.
Desde 1998, la Organización Internacional de la Pasta lleva a cabo eventos en varias ciudades del mundo, habiendo sido ciudades anfitrionas Génova, Roma, Nápoles, Nueva York, Barcelona, Ciudad de México, Estambul, Moscú y Dubái. Tampoco faltan fiestas nacionales que se celebran el 25 de octubre. Así en Rusia es el Día de los Empleados de la Aduana. En Kazajistán es el Día de la República. En Lituania celebran el 25 de octubre el Día de la Constitución. En Rumanía es el Día de las Fuerzas Armadas. Y para El Salvador el 25 de octubre es el Día del Trabajador de Turismo. Además, Javi, un día como este, pero en años diferentes nacieron personalidades a quienes conoce todo el mundo, creo yo. Así, el 25 de octubre de 1881 nació en Málaga el famoso pintor-escultor español Pablo Picasso. En 1926, el 25 de octubre, nació la soprano rusa mundialmente conocida Galina Vishnevskaya. Y por último, el 25 de octubre, pero en 1950, nació en Gran Bretaña el cantante Chris Norman. Y si hablamos de algunos acontecimientos a recordar, hace justo 50 años, el 25 de octubre de 1971, en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, la República Popular China ingresó en la ONU. En España, el 25 de octubre de 1977, tras finalizar la dictadura franquista, el gobierno y la oposición firmaron los pactos de la Moncloa. Formalmente fueron dos, denominados acuerdos sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y acuerdos sobre el programa de actuación jurídica y política. Y por último, Javier, me complace recordar que el 25 de octubre en 1997 en Buenos Aires, Argentina, el futbolista Diego Armando Maradona jugó el último partido de su carrera profesional con la camiseta de Boca Juniors. Ah, perdón, casi se me pasó otra cosa importante. El 25 de octubre de 2001, o sea, hace justo 20 años, Microsoft, en comparación con Windows, estrenó el sistema Windows XP en varios países. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece increíble que ya han pasado 20 años. Yo aún tengo un laptop cargado de Windows XP que funciona muy bien.
Lo vas a tener que poner en un museo, Víctor. También es apropiado recordar que este día, 25 de octubre, se celebra el Día Europeo de la Justicia, Víctor.
Ah, muy bien. Ojalá reine la justicia y no solo en Europa.
Ahí está. Comenzamos con el programa.
Sí, cómo no.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Nuevo golpe de Estado en Sudán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue desatando polémicas y escándalos internacionales. Otoniel, el narco colombiano del Clan del Golfo, ¿capturado sorpresivamente o negoció una entrega controlada? Fiscal General de Venezuela advierte que podría demandar a una reconocida periodista colombiana por difamación. Llaman a recuperar y actualizar los ideales perdidos del socialismo ante la crisis de la globalización.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La República del Sudán amaneció este lunes con una intentona golpista, la segunda en poco más de un mes. El primer ministro sudanés Abdalla Hamdok, tras su negativa a apoyar el golpe, fue trasladado por militares a un lugar desconocido. Se supo que, además del primer ministro, varios miembros de su gabinete y representantes civiles del Consejo Soberano de Sudán fueron detenidos por militares y se encuentran en paradero desconocido.
Pasadas unas horas, el presidente del Consejo Soberano de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, disolvió el organismo que encabeza y el gobierno tras el arresto del primer ministro y otros altos funcionarios por parte de los militares. Decreto el estado de excepción en todo el país, así como disuelvo el Consejo Soberano y el Gabinete de Ministros, dijo al-Burhan en una alocución transmitida por televisión. Víctor.
Javi, conviene recordar, creo yo, que el Consejo Soberano de Transición es un organismo cívico-militar que había sido instaurado en agosto de 2019, 4 meses después del golpe de Estado que derrocó al presidente Omar al-Bashir. Tras la caída del mandatario que gobernó 3 décadas, los golpistas del Consejo Militar de Transición y la principal alianza opositora Fuerzas de la Libertad y el Cambio firmaron una declaración constitucional que allanaba el camino al proceso de reformas políticas e institucionales con el país. El 21 de septiembre, el país vivió un fallido intento golpista que terminó con la detención de unos 40 oficiales, supuestamente seguidores de al-Bashir. Tras la asonada, las tensiones se iban agravando entre los civiles y los militares. Al-Burhan anunció también que las Fuerzas Armadas continuarán la transición democrática hacia la entrega del poder a un gobierno civil y que las elecciones generales se llevarán a cabo en julio de 2023.
El Ministerio de Información de Sudán acusó al jefe del Consejo Soberano del país, precisamente Abdel Fattah al-Burhan, de un golpe militar después de que éste decretara el estado de emergencia y anunciara la disolución del gobierno. El teniente general Abdel Fattah al-Burhan anunció la toma del poder como resultado de un golpe militar, dijo el Ministerio de Información.
Las detenciones del primer ministro y otros funcionarios desataron una ola de protestas en la capital sudanesa, Jartum, y otras ciudades que han dejado, según un grupo de médicos opuestos al ejército, al menos 12 heridos por disparos. Mientras el aeropuerto de Jartum ha sido cerrado y el ejército ha bloqueado las entradas a la capital, los puentes y las calles principales.
Los ciudadanos sudaneses rechazan un golpe militar y se proponen librar la lucha contra él por todos los medios civiles. Fue lo que declaró la ministra de Exteriores del país, Mariam al-Sadiq, al canal televisivo Al Arabiya. Este golpe, considera la canciller, carece de lógica y beneficio. Al intervenir como uno de los líderes del partido UMMA, Partido Nacional, al-Sadiq informó sobre los contactos del partido con todas las partes para resolver la crisis. Víctor.
Javi, como era de esperar, varias organizaciones internacionales como la ONU, la Unión Europea, la Liga Árabe, la Unión Africana y los países como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Francia, entre otros, condenaron la intentona golpista o expresaron su preocupación por la crisis que nuevamente azota a Sudán.
Así, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el golpe de Estado en Sudán y pidió por la liberación inmediata del primer ministro Abdalla Hamdok. Condeno el golpe militar en curso en Sudán. El primer ministro Hamdok y todos los otros funcionarios detenidos deben ser liberados inmediatamente. Debe haber total respeto por la Carta Constitucional para proteger la a duras penas lograda transición política, fue lo que dijo Antonio Guterres en Twitter, Víctor.
La Unión Europea está alarmada por los últimos sucesos en Sudán e insta a las partes a regresar al proceso de transición, declaró el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. Siguiendo con extrema preocupación los acontecimientos en Sudán, la Unión Europea pide a todas las partes interesadas y socios regionales que vuelvan a encarrilar el proceso de transición, escribió Borrell en su cuenta de Twitter. Además, el jefe de la diplomacia europea llamó a respetar el derecho de la población a manifestaciones pacíficas, evitar violencia y el derramamiento de sangre durante las protestas y estar abiertos al diálogo. En este contexto, el diplomático aseguró que la Unión Europea seguirá apoyando a los que trabajan para alcanzar un Sudán democrático con un legítimo gobierno civil a fin de garantizar la paz, la libertad y la justicia para su pueblo.
La Unión Africana ha anunciado que suspende la pertenencia de Sudán a la organización. Asimismo, Moussa Faki Mahamat, presidente de la Comisión de la Unión Africana, indicó que se enteró del golpe de Estado en Sudán con profundo horror e instó a la reanudación inmediata de las consultas cívico-militares en el marco de una declaración política y un decreto constitucional, Víctor.
Estados Unidos está preocupado por los informes sobre la toma del gobierno de Sudán por parte de militares, comunicó la Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado. Eso contravendría la declaración constitucional y las aspiraciones democráticas del pueblo de Sudán, y es absolutamente inaceptable, expresó el organismo en su cuenta de Twitter, citando al enviado especial de Estados Unidos para el Cuerno de África, Jeffrey Feltman. El diplomático advirtió que cualquier cambio forzado en el gobierno de transición de Sudán pone en peligro la ayuda estadounidense al país africano.
China insta a las partes sudanesas a solucionar divergencias mediante el diálogo y garantizar la estabilidad en el país, según declaró este lunes en una sesión informativa para los medios el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin. China sigue atentamente el desarrollo de la situación en Sudán e insta a todas las partes a solucionar divergencias mediante el diálogo y garantizar la paz y la estabilidad en el país, declaró el diplomático. La embajada de China en Sudán funciona en régimen normal, comunicó. La parte china continuará vigilando el desarrollo de la situación en Sudán y tomará las medidas imprescindibles para garantizar la seguridad de sus ciudadanos e instituciones, agregó el diplomático.
Y desde Moscú achacaron los últimos sucesos en Sudán a la grave crisis y mala gestión del gobierno. Los últimos sucesos en Sudán es el resultado de la grave crisis y de la fallida gestión política realizada por el gobierno en los últimos dos años, comunicó el Ministerio de Exteriores de Rusia. El desarrollo de los eventos en Sudán es una evidencia de la grave crisis sistémica que afectó a todas las áreas de la vida política y económica del país. Este es el resultado natural de la fallida política que se realizó en los últimos dos años, dice el comunicado de la cartera de Exteriores de Rusia.
Si profundizamos un poco más en los antecedentes de la actual crisis que atraviesa Sudán, podemos destacar que a mediados de abril de 2019 el país, poblado por unos 40 millones de habitantes, vivió un golpe militar que puso fin a los 30 años del gobierno del presidente Omar al-Bashir tras varios meses de protestas que se saldaron con decenas de muertos y centenares de heridos, Víctor.
También merece la pena recordar que el 19 de agosto de 2020 el Consejo Militar de Transición de Sudán y la principal alianza opositora, Fuerzas de la Libertad y el Cambio, firmaron una declaración constitucional que allanaba el camino al proceso de reformas políticas e institucionales en el país. Dos días después, el economista opositor Abdalla Hamdok juramentó como nuevo primer ministro de Sudán y el presidente del Consejo Militar de Transición, Abdul Fattah al-Burhan, asumió como jefe del Consejo Soberano para los primeros 21 meses de transición, de un total de 39 que habían de terminar con la celebración de elecciones generales en 2022. Unas elecciones postergadas para julio de 2023, según se ha anunciado este lunes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no le hace falta su cuenta de Twitter para desatar polémicas y escándalos internacionales, tal y como lo hacía su predecesor, Donald Trump. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Días atrás, para ser más precisos, el jueves de la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó en un town hall, un encuentro con votantes televisado por la CNN, en el que en un momento de la entrevista fue preguntado si iría a defender a Taiwán en caso de agresión china, de parte de China, ¿no? Y respondió el presidente Biden, sí, tenemos un compromiso, en una declaración que parece que refuerza una alusión similar hecha en agosto, cuando comparó el acuerdo de Estados Unidos con Taiwán con el Pacto de Mutua Defensa de la OTAN. En realidad, la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979 establece el compromiso de Estados Unidos para asistir a Taiwán en el mantenimiento de su capacidad defensiva. Luego está también la cuestión del compromiso que firmó en su momento Estados Unidos con China por el tema de Taiwán, ¿no? Y el tema de la soberanía de China sobre Taiwán. El asunto es que hubo reacciones de China, pero eso lo vamos a comentar en un momento. En una entrevista esta, en un encuentro televisado por la CNN, que en un momento, para darle contexto a la cosa, ¿no?, el moderador, que fue Anderson Cooper, cuando le estaba preguntando sobre el precio del combustible, Joe Biden permaneció con el cuerpo en una posición extraña, ¿no?, con los antebrazos flexionados a 90 grados, ¿no? Y bueno, eso fue carne de memes en las redes. Pero bueno, contextualizándolo con esto, ¿no? La pregunta se la traslado al doctor José Luis Orellia. En este contexto, ¿no? ¿En qué cabeza cabe hacer esa declaración, ¿no? Como que si China, en una presunta invasión a Taiwán, que Estados Unidos se metería a defender, iría a la guerra, ¿cómo es todo esto?
Hombre, en definitiva no deja de ser un discurso en dos direcciones. Por una parte, un discurso a nivel interno, un poco, pues sabemos que muchas veces hay ciertos públicos americanos que denotan desde luego un poco pues esa hipersensibilidad patriótica y ese mensaje un poco mesiánico de los Estados Unidos, que lo tiene muy aglutinado el Partido Republicano y que el Partido Demócrata pues también quiere participar de ello, ¿no? Entonces no quiere que el 100% un poco de ese discurso que podríamos denominar un poco con un sentimiento muy patriótico mesiánico, pues quede exclusivamente monopolizado por el Partido Republicano, que significan votos, ¿no? Y no que el Partido Demócrata va en contra de los intereses de la nación, ¿no? Sería un poco esa línea. En un segundo aspecto, también de calmar un poco a los aliados. O sea, quiero decir, muchas veces pues hemos estado hablando, bueno, la nefasta un poco imagen que está dando Estados Unidos a muchos de sus aliados tradicionales que los ha dejado abandonados. O sea, hemos visto la retirada de Afganistán, hemos visto los temas del Próximo Oriente. Bueno, en definitiva, la imagen de que cualquiera que colabore o intente ser amigo de Estados Unidos, como no sea anglosajón, lo tiene claro, vamos. O sea, encima que le tratan mal y lo discriminan, encima luego lo dejan delante de las patas de los caballos, como se suele decir tradicionalmente en mi país, ¿no? Por lo tanto, una declaración de este tipo con respecto a Taiwán, aparte, bueno, pues de ayudar un poco a inflamar un poco esa pugna o esa rivalidad con respecto a China, también ayuda a reforzar esa segunda línea un poco de alianzas que plantea Estados Unidos. La primera, claramente, es ese núcleo central que lo llevan haciendo siempre con los países puramente anglosajones, o sea, con Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, y que por lo tanto siempre van a tener esa confianza. Pero luego existe siempre un segundo círculo de amigos que, aunque no sean anglosajones, desde luego su política internacional siempre está muy relacionada y dependiente de Estados Unidos. Tengamos en cuenta que en ese ámbito del sudeste es Japón, es Corea del Sur, está desde luego Taiwán y estaba Filipinas. Muchos de estos países están iniciando muchos resquebrajamientos y políticas autónomas propias para intentar desde luego tener paz, tener tranquilidad y cooperación económica con el resto de sus vecinos, y que pueden desaparecer en un momento dado a través esencialmente de cooperaciones económicas, pues de esas alianzas militares fiables que tenían con Estados Unidos, ¿no? El que si Estados Unidos ahora no plantease ningún tipo de afirmación con respecto a Taiwán, pues muchos de estos países podían ir prosiguiendo un distanciamiento con respecto a Estados Unidos. Yo creo que un poco este, más que discurso bravata, un poco de desarrollar, nosotros no abandonamos a nuestros amigos en un caso de una guerra que no se va a producir, nosotros estaríamos dispuestos, es un poco como un llamamiento de acercamiento a los demás aliados, todos ellos, desde luego, países muy potentes a nivel económico y con un protagonismo fuerte en el área del Pacífico, para decir, estamos con vosotros, no os distanciéis y vamos a mantener el mismo status quo que hemos estado manteniendo hasta ahora. O sea, que es también un discurso, podemos decir, para que lo oigan los países vecinos, ¿no?
También se pronunció, reaccionando a estas palabras, el embajador de China ante Naciones Unidas, Zhang Yun. Él dijo, luchamos por mantener nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, advirtiendo que algunos países, Estados Unidos en particular, están tomando medidas peligrosas, llevando la situación en el estrecho de Taiwán en una dirección peligrosa. Por lo que insistió en que deberíamos pedir a Estados Unidos que detenga esa práctica, arrastrar a Taiwán a una guerra, definitivamente no le interesa a nadie. Y volvemos con Biden, porque en esa entrevista Biden dijo también, China, Rusia y el resto del mundo deben saber que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso de la historia. ¿Pretende Biden, no sé, en algún momento parece declarar en la guerra a China? ¿Rusia cree que, por más que sea el país más poderoso del mundo, podría permitirse esos lujos?
Hombre, desde luego tiene presupuesto y tiene armamento, pero sí que el intentar recrear una especie de imagen como de una nueva Guerra Fría que obligue a los países de allí a comprar armamento americano, que en definitiva siempre ha ayudado desde luego a meter un pulmón de oxígeno a la economía americana, ¿no? O sea, Estados Unidos, uno de sus grandes puntos es la exportación de armamento, y desde luego en los momentos de crisis todos los amigos, aliados de Estados Unidos, pues están obligados a comprar armamento de nueva generación y a mantener y sostener ese armamento, pero luego con todas las complejidades tecnológicas que vende exclusivamente Estados Unidos. Lo hemos visto ahora con Australia, con toda la flota de submarinos. Si de repente gran parte de todos estos países asiáticos del Pacífico, con unas economías bastante boyantes, tienen que realizar grandes desembolsos en armamento militar, desde luego Estados Unidos va a ser la que va a intentar por todos los medios que sea ese 100%. Pero esa inversión en fuerte armamento únicamente se puede conseguir si desde luego caldea el ambiente como que se puede llegar desde luego a un enfrentamiento con China o con la propia Rusia, que esto se suma también a las provocaciones que ha ido desarrollando Estados Unidos en las fronteras de algunos de estos países con barcos guardacostas o con algunos de sus cazas para desde luego posibilitar, bueno, esa imagen como más militar de los países a los cuales quiere acusar precisamente como de amenazas, ¿no?, para el mundo cuando sencillamente acuden a sus fronteras para protegerlas de una posible inclusión de elementos no autorizados en sus espacios aéreos, ¿no?, o marinos, ¿no? Sencillamente eso. O sea, no creo que quiera incentivar desde luego una guerra, pero sí desde luego crear un clima de tensión que favorezca pues nuevas compras de armamento, que siempre es uno de los motores de inversión en tecnología, de desarrollo económico de Estados Unidos y que favorece, por lo tanto, el dinamismo de su economía, ¿no?
Hablando de clima de tensión, esto, profe, me remite a Afganistán, ¿no? Lo que ha sucedido desde que se marcharon las fuerzas occidentales desde allí, también en algún momento desde Washington y desde Bruselas se había lanzado el mensaje a Rusia y a China como que no tenían nada que meterse en Afganistán o que negociar o lo que fuera. Resulta que días pasados en Moscú hubo una reunión por Afganistán con representantes de 10 países, entre ellos China, India, Irán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán y una comitiva de alto nivel del movimiento talibán. En este contexto fue invitado a Estados Unidos, no se presentó, pero Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, hizo unas declaraciones al respecto. Dijo: "No pudimos asistir a la reunión de Moscú por razones logísticas. Creemos que la troika ampliada, que es lo que es este foro o formato, ha sido un foro eficaz y constructivo. Esperamos seguir participando en él". Usted estaba hablando de una cuestión de imagen, ¿no?, de imagen interna y externa que quiere dar Estados Unidos. ¿Qué imagen da reconociendo que esto que se está haciendo en Moscú es bueno? ¿Da una imagen de concesión en algunos sentidos con respecto a Rusia y a China en el tema de Afganistán?
Hombre, desde luego, lo que ellos pretenden en parte es un poco salirse de un problema que se había convertido en un gran avispero para ellos. Va a ser una zona, desde luego, que ya las potencias naturales que geográficamente están allí, pues están teniendo sus puntos de influencia y de reconstrucción. Claramente, desde luego, los chinos y los rusos son los primeros que, por su cercanía, tienen interés en la estabilidad política de Afganistán y que aquello no se convierta, desde luego, en un punto de inestabilidad o terrorista o de tráfico de drogas o de otro tipo. Por lo tanto, Estados Unidos es el primer interesado que al salir, como ha salido de manera vergonzosa de allí, pues prefiere que estos países tengan que inmiscuirse, desde luego, en un tema que ellos han abandonado y que, desde luego, ya carece de interés para los Estados Unidos, ¿no? Y que, por el contrario, que sean los demás los que tengan que plantearse allí. No es un punto, por lo tanto, de confrontación, ¿no?, entre Estados Unidos con los otros países. Por lo tanto, concede ahí una buena imagen y, por lo tanto, realiza una labor, podemos decir, de buena imagen a la hora de esas negociaciones a niveles de política internacional, ¿no?
Continuando con el tema de la imagen, profe, ha caído, ¿no?, la popularidad del presidente Joe Biden en 9 meses de mandato. La cuestión es que Biden contaba luego del primer mes de su mandato con un 57% de aprobación, pero a partir de junio empezó a declinar hasta llegar al 42% en la actualidad y hay preocupaciones de mucha índole, ¿no? Por un lado, está el tema de que en la Casa Blanca confían en la pronta recuperación de Biden por el tema de las medidas económicas que piensa tomar Biden, pero también está el hecho de que el apoyo a Biden ha caído, sobre todo en filas afroamericanas, que fue la que en determinado momento le permitió a él llegar a ser candidato. ¿Cómo ve esta situación de Biden en el contexto general de su gobierno?
Hombre, se veía venir en el aspecto de que una cuestión es un poco ese protagonismo de intentar movilizar unos sectores sociales, muchas veces con una alta abstención, y también por eso vino ese gran protagonismo de la vicepresidenta desaparecida, Kamala Harris, que daba, por lo tanto, esa línea como de mayor radicalidad o extremismo al Partido Demócrata para movilizar un tipo de ciudadano que habitualmente no iba a votar y siempre eran unas elecciones, bueno, pues con muy baja participación, ¿no? Pero por otro lado, lo que hemos hablado muchas veces, o sea, son partidos del sistema, o sea, Biden tenía que dar una imagen de tranquilidad. Es un aparatic de toda la vida que lleva desde su juventud formando parte de los gobiernos y, por lo tanto, es un hombre de confianza de todos los grandes lobbies empresariales que se mueven en las altas directivas de Estados Unidos. Es lógico que después de que haya ganado y, desde luego, realiza una política que en muchos aspectos, como vemos, da lo mismo que esté Trump, que esté Biden, que esté quien esté, porque desde luego no se diferencian en mucho, o sea, mantienen un poco unas grandes líneas estratégicas los dos partidos, porque eso puede, desde luego, desanimar a muchos de esos sectores que se quedaron con las palabras huecas de discursos de signo muy populista y que ahora de repente ven, bueno, pues que en qué se diferencian en las grandes líneas, desde luego, la política de Biden, pues por ejemplo, con Trump, etcétera. Y bueno, pues caramba, que al final pues tampoco es que cambien las cosas. O sea, siguen los mismos, se puede decir, con cambios de rostros, pero al final aquí no ha habido unos cambios plausibles o que desde luego devengan en favorecer a ciertos colectivos que nos hemos mojado con un fuerte protagonismo a favor de este cambio de presidencia, que al final, pues bueno, no deja de ser lo mismo que lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, es normal ese desapego y esa vuelta otra vez a la abstención, ¿no?
Muchas gracias, profe.
Pues nada, muy bien. Un fuerte abrazo, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El pasado 23 de octubre, la periodista colombiana y directora de la revista Semana, Vicky Dávila, colocó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: «Tiemblan. Estos son los secretos de Alex Saab. Además, hay un llamativo vínculo. El padre de Saab, Amir Saab Rada, sería primo de Nasser Saab, padre de Tarek William Saab, actual fiscal de Venezuela». Su mensaje tuvo más de 1.200 retweets, 1.500 me gusta y más de 300 respuestas, entre ellas la del propio fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien le dijo: «Temblarás tú cuando formalicemos una demanda por difamación al mentir sobre un vínculo familiar que no existe. Mi padre, lamentablemente, falleció hace 18 años y se llama Nemer Saab y no tiene parientes en Colombia. Propagar noticias falsas es delito». El mensaje también provocó varias reacciones desde Venezuela. Por ejemplo, el periodista Arturo Casal escribió: «Ya esta gente no se cuida ni para mentir. ¿Será que creen que es verdad aquello que Colombia es uno de los países más ignorantes del planeta?». Otro usuario llamado Tassin indicó: «La prensa basura colombiana sigue vomitando noticias falsas, como hacen desde siempre, para servir y encubrir a sus jefes narcoasesinos y justificar el bloqueo y el saqueo de Venezuela. El fiscal niega que el mencionado sea su padre». Mientras que el periodista Michel Caballero, de la televisora estatal venezolana de televisión, agregó: «Vicky Dávila representa ese periodismo de albañal que le hace mucho daño a Colombia». Otra usuaria llamada Jimmy Monterrosa Castillo indicaba: «Tiemblan los periodistas haciendo hipótesis de lo que no pasa», a la vez que otro internauta llamado John Fernando Botero le sugería a la periodista: «Retírese del periodismo y de la comunicación, jubílese ya». Otro usuario llamado Nidal El Jauri resaltó: «Esta es la falsedad más grande que he escuchado. Nada tiene que ver Tarek William Saab con Alex Saab. No hay ni el más mínimo vínculo de una familia con la otra. Ojalá y se pudiera demandar y castigar a todo aquel que saca una información falsa para incitar al odio». En otro supuesto reportaje publicado por la revista Semana y divulgado también en sus redes sociales, se aseguró que Nicolás Maduro tiene en sus manos a la esposa y a las dos hijas de Alex Saab para que no hable en Estados Unidos y que por eso el empresario y diplomático estaba entre la espada y la pared. Sin embargo, la propia esposa de Alex Saab desmintió esta versión en sus redes sociales. Señores de la revista Semana, no me extraña que sus titiriteros, sus dueños reales, los pongan a decir semejante locura, solo imaginable en la mente de gente torcida, acostumbrada a comportarse como matones. Estoy en casa, estoy en Venezuela, al calor del amor hacia mi esposo y que nos acerca a él. Otros aprovecharon este doble desmentido a la revista Semana para recordarle un mensaje que el pasado 16 de octubre el Papa Francisco colocó en su cuenta de Twitter y que dice así: a los medios de comunicación pido que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, y que busquen contribuir con la fraternidad humana.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde la República Dominicana, el politólogo Juan Carlos Espinal aseguró que Colombia está al borde de guerra civil por políticas de Iván Duque y enfatizó que el problema del desplazamiento es el resultado de la negligencia ante los derechos plurinacionales, lo que se ha profundizado debido a la pandemia del coronavirus. Juan Carlos Espinal, un paso al frente.
Ese es un conflicto que tiene más de 300 años y se inicia con el tema del caucho, el tema de la ocupación colonial en las selvas. Y también está estrechamente vinculado con el tema de lo que está pasando migratorio con la selva de Darién y el conflicto fronterizo que existe en este momento con los desplazados y con los migrantes haitianos. También tiene mucho que ver con el factor de la pandemia. Ahora bien, en el tema de lo que es el Estado colombiano ha estado en un proceso constante en los últimos 54 años de guerra. Es el país de toda América Latina y el Caribe que tiene más desplazados de la guerra, desplazados del narcocultivos. Y también está el tema de discusión de los derechos plurinacionales y de descendientes, ese tipo de legislaciones que tienen que ver con los derechos y la protección de los indígenas. Entonces, el problema también tiene que ver con el desplazamiento de las tierras, de sus tierras, porque dentro de las tierras que ellos han estado ocupando durante más de 200, 300 años, ahí hay oro, ahí hay agua. Es decir, hay riqueza natural, y entonces el hecho de que hayan ocupado, por ejemplo, el Parque Nacional en la zona del Chocó, fronteriza con Panamá, está estrechamente vinculado con un movimiento mundial fronterizo que se está dando migratorio, que se está dando en Estados Unidos, que se está dando en América Central y que se está dando, por ejemplo, en República Dominicana hacia Puerto Rico, desde Haití a las islas y de las islas hacia México. Y es un factor que de lo que está ocurriendo en este momento con ese desplazamiento. No veo otra alternativa que no sea reconocer los derechos a los 1.200 desplazados en este momento que están ocupantes, que están dentro del parque.
Desde Estados Unidos, el analista Dennis Shaw consideró que el imperio norteamericano busca provocar caos y hambre en Cuba. Dennis Shaw, un paso al frente.
El discurso de Miguel Díaz-Canel es fuerte, como siempre, típico del liderazgo cubano que han tenido que desafiar el imperio más grande en la historia de la humanidad por los últimos 62 años, sin miedo, sin echar hacia atrás la hipocresía del imperio que quieren bloquear al pueblo cubano para que no haya ni internet, ni comida, ni electricidad. Y después los principales ideólogos anticubanos, antisocialistas, a favor del bloqueo, como Marco Rubio y Ted Cruz y otros, ahora ellos fingen ser los salvadores de Cuba que van a traer internet al pueblo cubano. Cuando el pueblo cubano es capaz de tener su propio internet, su propia ideología, entonces varios periodistas cubanos dijeron ni cometas ni internet de Miami. O sea, no necesitamos nada de Miami. Somos completamente incapaces de ser independientes. Pero lo que pasa es que con ese bloqueo, es la intención del bloqueo, provocar caos, hambre y desesperanza. Y es el contexto socioeconómico que se está dando, esas movilizaciones que se siguen dando, para que el imperio entonces después se pueda enfocar en esas movilizaciones y decir que hay mucho apoyo contra la revolución.
Desde Inglaterra, Isaac Biggio, abordó la crisis migratoria en Centroamérica y declaró que la única solución para este problema es levantar la economía de los países de esta región. Isaac Biggio, un paso al frente.
El problema es el siguiente, que Centroamérica, el Caribe, son una especie de fábricas de inmigrantes por la extrema pobreza, miseria y delincuencia. Todo es producto de las políticas de ajuste del consenso de Washington, neoliberalismo. Y justamente los países más golpeados son Honduras, Guatemala, El Salvador, donde ha habido más maras y más de ese tipo de políticas. Además que en uno de estos casos hay represión, como el caso de Guatemala. Entonces, mientras no se solucione ese problema, va a haber oleadas y oleadas de inmigrantes. Entonces, lo que se tiene que hacer es levantar la economía de estos países, mejorar las condiciones de igualdad, acabar con tanta miseria y con tanta delincuencia, y ese, mientras no se solucione eso, van a seguir entrando y entrando inmigrantes a México y por esa vía van a querer llegar a los Estados Unidos, que además es un tráfico natural, porque antes de que venga Colón era usual el tráfico entre el norte, lo que es Estados Unidos actualmente, hacia Centroamérica. La gente iba y venía, era normal. Así vinieron los aztecas, vinieron de Utah, el maíz vino desde México hasta lo que es Estados Unidos. Era un tráfico normal. Y en Europa el tráfico es libre entre países. Entonces, la única manera de evitar estos flujos migratorios es reactivar fuertemente la economía de los países centroamericanos, acabar con la miseria, con la pobreza, con las maras, con la delincuencia. Y desgraciadamente las políticas actuales no van en ese sentido.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este 23 de octubre, las Fuerzas de Seguridad de Colombia capturaron a Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, el narco más buscado de Colombia, jefe del clan del Golfo, y quien será extraditado a Estados Unidos. Las imágenes de su captura provocaron serias dudas entre muchos. ¿Su arresto se logró por un asedio militar o fue una entrega controlada? Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con el periodista colombiano Robert Vivas.
Robert, la detención del narcotraficante Otoniel ha sido recibido con suspicacia por varias personas en Colombia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención?
Digamos que durante los últimos dos días, que ha sido como, digamos, el mayor momento de difusión de la noticia, se han analizado fotos. Uh-huh. En un principio fueron como memes, pero ya, digamos, personas ya un poco más serias que han sido parte de las fuerzas de seguridad del Estado, interpretan que una detención a un hombre que se supone en el momento tenía 8 anillos de seguridad fuera como tan impecable, ¿no? El cambuche, digamos, como se le conoce aquí, que es el campamento donde él estaba refugiado, no sufrió ningún tipo de alteración, todo estaba en orden, limpio, acomodado, las botas con las que sale en la reseña están nuevas, ¿sí? No tienen ninguna mancha de barro. Uh-huh. Entonces hace pensar de que no se trataría en efecto de una detención por la fuerza, sino de una posible entrega negociada con miras a participar, digamos, en el programa de protección de testigos o de criminales de parte de la DEA en Estados Unidos. Eso es lo que despierta estas imágenes de Otoniel que, digamos, difieren bastante con la violencia en la que se manifestó la fuerza pública durante las manifestaciones y las jornadas de protesta, donde los jóvenes eran mutilados en uno de sus ojos, donde eran agredidos físicamente, donde los herían hasta sacarle sangre. En fin, sí, son dos imágenes muy distintas y el tratamiento muy diferenciado para perfiles tan opuestos como el de un criminal como Otoniel y un manifestante en las revueltas, digamos, de este año.
¿Y por qué habría negociado una entrega con las autoridades colombianas?
Porque no es la primera vez que habría manifestado Otoniel. Ya en otros, recordemos que Otoniel ha atravesado, digamos, todos los grupos armados al margen de la ley. Comenzó en el EPL, que era una guerrilla de corte maoísta por los años, por allá a finales del año 70, y que en una de esas negociaciones decide con su hermano también aislarse, ¿sí?, apartarse de esa negociación y conforman lo que llama o lo que se conoce en el mundo criminal como el clan Usuga, que es el apellido de ellos original, y empieza un trasegar por distintos grupos armados. Se reciclan en la guerra, en los ejércitos de los hermanos Castaño, con las autodefensas de Córdoba y Urabá, y después de la negociación en el gobierno de Álvaro Uribe, con los paramilitares, deciden también apartarse y comienzan un camino propio. Y ya en el gobierno de Juan Manuel Santos, el señor Otoniel había manifestado una posible entrega negociada y pues adelantar un proceso de paz con su grupo criminal. Pues, obviamente, para el gobierno de Juan Manuel Santos, que llevaba ya una mesa de negociación, no era como muy factible entrar a negociar un proceso de paz con narcotraficantes, ¿no? Sin ningún tipo, un ejército narcotraficante sin ningún tipo de estatus político. Entonces, llegó a sospechar que se trataría nuevamente de una intención de Otoniel de negociar en un momento clave para el uribismo, como es, digamos, los meses anteriores a las elecciones, donde el uribismo estaba bastante decaído en la simpatía con el electorado, ¿no?
O sea, que esto tú crees que sí podría servir políticamente al gobierno.
Lo está haciendo, creo que lo está haciendo. Las declaraciones del presidente Iván Duque de decir que es el mayor golpe al narcotráfico en el siglo, que está por encima o que es comparable a la muerte de Pablo Escobar en su momento en los años 90, quiere darle ya una narrativa de, ¿no?, grandilocuencia, rimbombante, para lograr un efecto electoral para un partido de gobierno y un sector político que está bastante desprestigiado y que en las encuestas no repunta con ninguno de sus candidatos o precandidatos a la presidencia ni en ningún otro cuerpo de elección popular.
Se tiene planteado la extradición a Estados Unidos de Otoniel. ¿Esto cómo afecta a las víctimas de asesinatos a los que se le señala a Otoniel haber cometido? Y todo el clan del Golfo, evidentemente.
Que, exacto, es un modus operandi que se conoce muy bien, sucedió con los paramilitares, que bueno, fue más una traición del gobierno Uribe a los cabecillas paramilitares y lo fue entregando a Estados Unidos. Y muchos de ellos ahora quieren hablar, quieren estar en la Comisión de la Verdad o incluso meterse a la Jurisdicción Especial para la Paz como una manera de resarcir. Pero pues, en el caso de Otoniel vuelve y juega el mismo asunto, de que sobre todo el clan del Golfo, al que se le atribuye el asesinato de líderes sociales, incluso de policías, recordemos que hace unos años habían emprendido un plan pistola contra policías que, digamos, de alguna manera los perseguían en sus zonas de influencia, y lo que dicen las organizaciones de víctimas, y sobre todo en este caso de un grupo paramilitar, como es el de Otoniel, que se recicló, como ya dije, en otros ejércitos paramilitares, pues obviamente es una afrenta porque seguramente se iría a Estados Unidos, como dije antes también, se entregaría o entraría a ese programa de la DEA de protección de testigos y pagaría solo unos cuantos años y posiblemente nunca más vuelva al país y se quede en el extranjero, como ya sucedió con el Tuzo Sierra, que es otro criminal reconocido que participó en ese programa como paramilitar y nunca más volvió al país, y pues no hay ni verdad, ni justicia, ni reparación para esas víctimas. Claro. Ese es el gran temor, ya ha sucedido, y porque se sospecha que, y se teme, sobre todo desde las víctimas, que en este caso suceda de la misma manera.
Justamente mientras se conocía esta noticia de la detención de Otoniel, Indepaz denunciaba el asesinato de otro líder sindical. Parece que es el día a día en Colombia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo siguen matando? ¿Qué respuestas está dando el gobierno?
Bueno, más que el gobierno, que en verdad no da ninguna respuesta, solo lo atribuye, incluso voceros del gobierno dicen que se trata de la disidencia de FARC, que están en contra de los líderes sociales y que están asesinando a excombatientes, y es una manera fácil y grosera de salirse de la discusión, pero digamos, organizaciones serias, documentadas, dedicadas a seguir estos casos como Indepaz, pues bueno, llevan un registro minucioso de lo que ha acontecido, pues según sus cuentas van 143 líderes sociales asesinados solo este año con la muerte de Nazario Calambás, que es la última víctima registrada por esta ONG que sucedió en el Cauca, ¿sí? Y que es de la comunidad indígena Misak, que recordemos los Misak fueron o han sido bastante activos durante las manifestaciones populares en la calle este año, han tenido bastante protagonismo y bueno, no es casual que una de sus líderes que fue, digamos, alcaldesa de uno de sus resguardos, haya sido asesinada el día 22 de octubre exactamente. Y pues no solamente eso, Karen, sino también el registro ayer de otra masacre, la masacre número 80 de este año solamente, sucedía en Cali, donde tres jóvenes fueron asesinados cuando pues, compartían allí en un barrio llamado Alfonso López, y que varios hombres llegaron y abrieron fuego y asesinaron a estas tres personas. Entonces es el panorama en el que se mueve, pues digamos, la protesta social y también el resguardo de los territorios en distintas regiones del país, ¿no? No solo el clan del Golfo, sino otros grupos armados al margen de la ley que seguramente se disputan territorios para trazar algunas rutas del narcotráfico, sobre todo desde el Cauca, el Bajo Cauca y el Urabá hacia la costa pacífica del país, por donde, bueno, trazan bastantes rutas. Recordemos, por ejemplo, el mismo Otoniel fue capturado en Necoclí, que es una zona donde cerca hay una grave crisis migratoria, pueblo haitiano y de otros países que están llegando allí. Entonces, todo eso se configura en un conflicto bastante intenso en esas regiones del país y que, bueno, cobra la vida de líderes que están protegiendo, tratan de proteger su territorio y que, pues, por más que la Defensoría del Pueblo u otras organizaciones no gubernamentales emitan alertas tempranas de amenazas a esos líderes, en verdad la inoperancia del Estado permite que esto suceda así.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Cuarto de derrota es el libro del escritor español Víctor Sombra. La obra, publicada por el editorial La Moderna, reúne ensayos narrativos que aunan reflexiones sobre ciencia, literatura y política para transitar algunos de los escenarios en que se dirime la crisis de la globalización, sanidad, vivienda, expansión de las plataformas tecnológicas y fundamentalismo religioso. El autor, el novelista Víctor Sombra, nos atendió amablemente para conversar sobre su nuevo libro.
Es quizá un problema para este libro el que no se sabe muy bien en qué estantería colocarlo de la librería, porque es, por un lado, un libro de ficción, pero también es un libro de ensayo. Entonces, la persona que ha hecho el prólogo, Ignacio Echevarría, llama a estas piezas que componen el libro ensayos narrativos, ¿no? Porque hay una confluencia de ficción con temas de análisis político y de análisis sobre nuevas tecnologías. Entonces es un libro un poco raro, un poco especial, un poco como la quimera que está dibujada en la portada, la llamada tigreca, que es mitad tigre y mitad vaca. Es un engendro hecho de distintas partes, ¿no? De todas formas, creo que puede interesar a todas aquellas personas que les interesen los desafíos de la humanidad, de la sociedad hoy en día, en relación con tecnología, con la crisis de la vivienda, con los problemas de inmigración, el fanatismo religioso. Todas las personas que quieran explorar estas cuestiones y hacerlo en compañía también no solo de políticos, sino también de científicos e incluso de literatos, pues encontrarán aquí una buena herramienta, yo creo, porque una de las cosas que hace Cuarto de Derrota es traer o juntar en el análisis el punto de vista científico con el punto de vista político y con el punto de vista literario, ¿no? Entonces, vemos que se citan a personas como el cibernético Gluskov, Víctor Gluskov, de la época soviética, pero también a escritores como Robert Louis Stevenson o más recientemente en España, Belén Gopegui. Hay una voluntad de aunar los puntos de vista, de tratar también de crear un puente entre la ciencia y la política, ¿no? Cuestiones un poco como el cambio climático. No, la ciencia misma nos aparece estática, ¿no? Aparece como que ofrece soluciones que necesitamos dinamizar. Y para esto nos hace falta conectar la ciencia y la política. Y ese puente es justo el que los cibernéticos, como Gluskov o como Norbert Wiener en Estados Unidos o otros, han tratado de crear un canal para llevar las soluciones científicas al ámbito político. Y un poco en ese puente, en ese cuarto de derrota, es donde quiere situarse esta obra.
Sí, Víctor, y tú has mencionado temas como sanidad, vivienda, expansión de las plataformas tecnológicas, fundamentalismo religioso, entre otros, y en la descripción de tu libro se dice que son algunos de los escenarios, ¿no?, en que se dirime la crisis de la globalización. Yo quisiera preguntarte, entonces, ¿sí que se puede diagnosticar esta crisis?
Se puede, de alguna forma, señalar algunas o tratar de localizar algunas pistas, ¿no?, de lo que trae esta crisis de la globalización, y hay algo de lo que no se habla mucho, pero es hasta qué punto hay una conexión entre el derrumbe de los ideales socialistas y la crisis del socialismo a finales de los años 80 y el auge del liberalismo, de la voracidad del mercado creciente que ha conducido a las crisis financieras posteriores, ¿no? Entonces, me gusta explorar esa conexión entre la crisis de los ideales colectivos y los nuevos tiempos, ¿no? Y los problemas en ámbitos que se creían protegidos y que se creían asegurados, como la sanidad o la vivienda, no solo en los regímenes socialistas, sino también en las sociedades occidentales. Digamos que la existencia de un socialismo pujante y fuerte como reacción había provocado el desarrollo de sistemas de protección social grandes, ¿no? Y el desmoronamiento de la Unión Soviética y de esos ideales socialistas van a llevar a que, bueno, se hable del fin de la historia, pero también se considere que el liberalismo debe, la iniciativa individual, el mercado deben avanzar y deben ocupar todos los espacios de la vida y arrinconar más y más sistemas que se habían mantenido al margen del mercado, como la salud, la educación y otros, ¿no? Entonces, no se trata necesariamente de hacer un canto nostálgico a lo que fue el socialismo, sino ver un poco qué elementos se han perdido de esos ideales, cuáles pueden recuperarse y pueden traducirse de otra forma, actualizarse en el nuevo contexto, cómo podemos conectar de otra forma con esos ideales, de alguna forma recuperar los restos del naufragio para hacer una nueva construcción de algo que no puede ser solo el mercado, no puede ser solo individual, que necesita una nueva definición, una nueva proyección de lo colectivo y lo público, ¿no? Entonces, yo creo que la metáfora del cuarto de derrota es interesante porque, a diferencia del timón, que es un instrumento individual donde vemos al héroe que dirige y da el rumbo de la nave, en el cuarto de derrota tenemos un espacio colectivo donde distintos expertos consultan los instrumentos de navegación, las cartas náuticas, y van definiendo poco a poco el rumbo de todos, ¿no? Y ese cuarto de derrota es el que hay que tratar de hacer aflorar, no solo en las instancias más políticas de tipo parlamentos o asambleas, sino en todas las instancias también de trabajo, en las fábricas, en las universidades, en los talleres, en las librerías, en las instituciones culturales, ¿no? Tenemos que ir definiendo nuestro rumbo en la salud, nuestro rumbo en la educación, nuestro rumbo colectivo también en la lectura, cuidando y desplegando la bibliodiversidad que necesitamos, ¿no? Y protegiéndola. Entonces, no diría que hay un diagnóstico, pero sí hay algunas pistas de cómo tratar de reaccionar a ese paradigma falso, a mi modo de ver, del fin de la historia, ¿no?
Víctor, muy explícito. Yo espero que no sería revelar, ¿no?, demasiado el contenido de tu libro, pero tú has mencionado, por ejemplo, que hay algunas cosas que habría que rescatarlas, ¿no? Eso sin, digamos, elogiar, no sé, el sistema, por ejemplo, socialista. No obstante, quizás podrías mencionar una, dos, tres cosas que necesitamos, digamos, rescatar y aplicar en las actuales circunstancias, ¿no? Que dejaron, digamos, se olvidaron o se quedaron en el pasado, pero habría que retomarla.
Bueno, yo sí pienso que la cibernética es un concepto que ahora suena un poco vintage, ¿no? Ahora hablamos más de inteligencia artificial, pero sí es un concepto que merece la pena tratar de recuperar, ¿no? Como decía, como una forma de conectar la ciencia y la política, ¿no? Entonces, es interesante, bueno, a lo mejor un poco es una arqueología de la tecnología, pero fijarse en experiencias como la que llevó a cabo Gluskov en la Unión Soviética tratando de conectar los distintos centros de producción, o en el Chile de Salvador Allende, Stafford Beer, con un centro para todas las empresas nacionalizadas, una red que conectaba todas las empresas nacionalizadas y que trataba de crear un ciclo de realimentación por el que se fueran facilitando datos de producción, de consumo a los distintos centros productivos para ir fijando colectivamente objetivos de planificación. Entonces, estas experiencias son poco conocidas y que han quedado un poco olvidadas solamente para poner por delante las grandes plataformas digitales occidentales del tipo de Google y de las grandes plataformas tecnológicas de hoy en día. Son interesantes porque refuerzan ese componente de esa dimensión pública de la red, que también tiene Internet, ¿no? No hay que olvidar que Internet nace vinculado en Estados Unidos a la defensa, a los sistemas públicos de defensa y también a una organización intergubernamental que es el CERN, situada en Ginebra. Resaltan esa condición pública y esa condición no mercantil, sino vinculada a la definición colectiva de objetivos y a la planificación. Me parece importante tratar de usar esas referencias para tratar de recobrar algo de control o de poder ciudadano sobre las redes, ¿no? Las redes hoy en día ejercen, las plataformas tecnológicas ejercen una presión tremenda sobre la producción y sobre el consumo. Hay que ver, no sé, temas incluso como la cultura, la difusión de los libros, lo que suponen plataformas como Amazon, por ejemplo. Y es importante que poco a poco se creen ámbitos en que haya más participación de los usuarios, de los consumidores, de los pequeños productores, que esas plataformas de alguna forma se consiga que sean más de todos, que las que tengan rasgos casi monopolísticos, que se sometan al control que es propio de los monopolios, ¿no? Y que se permita la mayor participación, sean solo vehículos para los intereses comerciales de unos pocos, ¿no? Y que no vayan destruyendo todo el tejido productivo alrededor de donde van operando, ¿no? Entonces, la importancia de señalar algunas redes públicas previas a esta experiencia cibernética, el interés es señalar que es posible otro tipo de redes y de plataformas tecnológicas. Y es necesario hacer un esfuerzo político en las instituciones políticas y a nivel de los consumidores y de todas las instancias para tratar de que esas redes vayan cada vez más siendo más participativas y abriéndose más a los intereses de los usuarios, ¿no? Esa me parece como una gran área de debate, de análisis, y creo que, por supuesto, es algo muy difícil de conseguir, pero creo que es vital para la evolución de nuestras sociedades, ¿no? En un momento dado en el libro se hace una lista de cómo estas plataformas hoy en día consideran a los usuarios y cómo se consideran a sí mismas, ¿no? Y entonces se dice que los usuarios frente a las redes están ausentes, están desubicados, se comportan de forma automática, como autómatas, son colaborativos porque están colaborando entre ellos, son donantes, están desempleados, son transparentes y están desposeídos. Mientras que las redes tienen rasgos completamente contrarios, ¿no? Son ubicuas, son propioceptivas, están centradas en sí mismas, son conscientes, son propietarias, en vez de ser donantes son receptoras, en vez de estar desempleadas son dinámicas, en vez de transparentes como los usuarios son opacas y en vez de ser desposeídas como los usuarios son poderosas. Y lo que habría que conseguir, y con el esfuerzo de todos y con la intervención pública, es que esta columna de características de las redes pasara a pertenecer a los usuarios y al revés. O sea, dar completamente un cambio radical y pasar la columna de las características de los usuarios a las redes y a la inversa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 126 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde las afueras de Moscú, quien les habla, Víctor Sujov. Desde la capital rusa, Moscú, Víctor Ternovsky.
Desde la capital de España, Karen Méndez. Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.